TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 293. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Leandro Balbuena.
Y yo Héctor Cañas.
Y sí, como oyeron, me acompañan Leandro y Héctor de la revista Cine Fantástico y Bizarro. Recuérdenme sus roles porque me gusta que quede asentado. Bueno, vos sos el director,
Lea. Así es, Leandro, soy el director de la revista, creador junto con Héctor hace ya más de 5 años. Y bueno, acá el compañero es... jefe de redacción junto con Elian, que estuvo en el podcast de Tiburón, y a la vez jefe de diseño.
Exactamente. Lo que él dijo.
Bueno, con Lea teníamos ganas de hacer un podcast con el equipo de la revista. De hecho, hubo una idea que se nos cayó en el camino que no quiero ni mencionar, pero se me ocurrió, como se acercaba Halloween, les dije, ¿qué tal si elegimos alguna película de terror que vaya con el ethos de la revista de ustedes, que sea fantástica y bizarra, básicamente? Y vos, Lea, en un segundo me contestaste en el chat, sería la oportunidad perfecta para que por fin veas las Evil Dead, que nunca las había visto. O sea, para este podcast las vi por primera vez. Y me pareció perfecto. Si bien era un riesgo, porque bueno, estos podcasts se llaman QMS Clásicos, y normalmente el sello... lo elijo yo, esto es un clásico, esto no es un clásico. Entonces Evil Dead tenía miedo porque son unas películas que no... Si les voy a ser sincero, no es la clase de género que me suele atraer mucho. Justamente el género más bien bizarro. Es una peli que sabía que había enganchado un par de partes alguna vez haciendo zapping. Ahora, viéndolas visto por completo, corroboré que eran partes de la segunda. Y sí, viendo esos pedazos decía, esto no es para mí. Sin embargo, tenía ganas de tenerlas en mi álbum. Entonces me gustó esta oportunidad, esta idea que tiraste vos, Lea. Y tengo que decir que fui gratamente sorprendido. Esperaba que las múltiples bizarreadas que están distribuidas a través de las tres películas estas de Sam Raimi me saquen, cuando en realidad me parecieron en su mayoría como que le dan un encanto muy lindo.
Lo que tiene por ahí de atrayente Evil Dead en la trilogía original, por así decirlo, es que arranca siendo una película de terror, lo cual atrae a la mayoría del público. Continúa por ahí con la secuela teniendo un mismo base de terror, pero ya le empieza a agregar un tinte de humor. Y terminamos con El Ejército de las Tinieblas, que es directamente una película de comedia.
Es un delirio total. Sí.
Totalmente.
Sí, casi que tiene más acción que terror.
Sí.
O sea, más allá de que probablemente su género principal sea una comedia... absurda, de alguna manera.
Bastante absurda.
Una comedia tiene bastante de aventura también.
Es muy cine de aventuras. Eso me sorprendió y eso es algo que es una de las cosas que me sorprendieron para bien y que me gustaron. Yo soy un gran fan del cine de aventuras. No solo del cine de aventuras, sino del lenguaje de aventuras, de esos lugares comunes que vemos en las películas de aventuras. Y me parece que menos, pero ya en la primera se ven algunas cosas de aventura. En la segunda, bastante más, si bien, como decías vos, sigue siendo. Es una variante. Sí. De lo que habíamos visto en la primera, pero tiene estos exploradores, por ejemplo. Sí, sí. Ya sobre la última parte de Evil Dead 2, igual ahora vamos, la idea va a ser hablar en orden, ¿no? Pero hay algo que también entra en la saga al final de Evil Dead 2 y que está muy presente en la tercera, que es que lo transforman a Ash en una especie de héroe de acción estilo Schwarzenegger, o una especie de sátira,
claro,
parodia a eso con one-liners y qué sé yo. Que también sorprende, porque como habías dicho, como dijiste vos, Lea, todo arranca como algo un poco más convencional de terror. De terror extremos, sangriento, medio clase B, pero terror al fin. Yo normalmente investigo algo de las películas de las que vamos a hablar acá. Esta vez no quise leer nada porque tenía ganas de que me cuenten ustedes.
Todo empieza con estudiantes de cine, básicamente. Sam Raimi, Bruce Campbell y Robert Tapert era... Pero no estudiaba con ellos, era el amigo del hermano de Sam Raimi, de Ivan Raimi. Y ya Sam Raimi ha hecho un montón de cortos con Bruce Campbell, pero era más en tono de comedia porque le gustaban mucho Los Tres Chiflados. Que eso se ve mucho en la segunda y la tercera de Evil Dead, se ve ese humor slapstick de Los Tres Chiflados, de golpe, caerse, todo eso.
De hecho, Bruce Campbell me parece que no parece un gran actor, sí tiene un gran manejo corporal.
Sí. Bueno,
particularmente, como decís vos, desde la segunda en adelante.
Actor no era tampoco. O sea, no, estudiaba cine y no era actor. No tenía. Ah. No tenía. Era el actor que actuaba en los cortos de ellos.
Ah. Manejaba un taxi, Bruce Campbell. O sea, era el compañero tachero, que era el tipo que abandonó la escuela y se fue a trabajar. Y en uno de esos tantos trabajos que hizo, manejaba un taxi. Y con esa plata que juntó de manejar el taxi, la juntó con la otra plata que tenía Tapper y Raimi, y invirtieron en hacer Within the Woods, que es el corto en el que después se basa Evil Dead.
Within the Woods lo hicieron para juntar dinero para hacer su primer largometraje.
Y él, digamos, también es corto de terror de cabañita en el medio del...
Sí, también. Es,
precisamente.
Es una historia diferente porque hay un cementerio indio, pero también hay muertos poseídos. Hay muchas escenas de Evil Dead 2 que en Within the Woods están.
Ah, ok.
Y bueno, el protagonista es Bruce Campbell también. Y está la que hacía de hermana en la primera, Ellen Sandweiss, también está en los cortos. Hace de la novia del personaje de Bruce, que no sé si era Ash, no me acuerdo el nombre.
No, me parece que no se llama Ash.
Ya sería demasiado.
Bueno, con ese corto fueron a buscar dinero, pero lo que tiene de diferente Sam Raimi es que iba a buscar dinero a abogados, a dentistas, a doctores.
Claro.
O sea, gente que no estaba metida en el ambiente.
Claro, prometiéndoles, o sea, querés invertir en el cine, en el mundo del cine. Iba a gente que no estaba metida en el mundo del cine. Mira.
Claro, a comerciantes locales. O sea, la idea era venderles a los comerciantes locales de que podían llegar a un montón de público a través del cine, ya que por lo menos Within the Woods la habían pasado en el cine local como aperitivo previo a The Rocky Horror Picture Show, me acuerdo.
Ah, mirá.
Bueno, en realidad cuando terminaron Within the Woods, que como dijimos la pasaban en cines y todo eso a nivel local, lo que dijeron es, bueno, con esto se nos van a abrir un montón de puertas de diferentes estudios, y la verdad que no pasó. Entonces dijeron, ¿cuál es el siguiente paso? Y bueno, tratemos de hacer esto, pero en un largo. Entonces ahí sí, presentar el guión, llevarlo a los estudios o la película completa. Y se juntaron estos tres amigos, más Ted Raimi, que es otro hermano de Sam. Y dijeron, bueno, pongamos plata cada uno, entre todos, más o menos algo que habían juntado de estos comercios locales. Llegaron a la suma de $350,000, algo así. Y con eso...
Esos números que por ahí suenan... posibles de juntar entre amigos en Estados Unidos, y acá,
claro, acá jamás sucedió. Bueno, en especial ahora es imposible. Sí. Pero nada, bueno, juntaron esa cantidad de plata, que la verdad que inclusive para una película independiente es muy poco. Uh-huh. Y con eso empezaron a filmar lo que sería The Book of the Dead, que en realidad el primer nombre que tuvo la película es Necronomicon, justamente por el libro al que hace alusión. Uh-huh. De Lovecraft. Pero bueno, Jess Franco ya había hecho una película con ese mismo título, entonces se encontraron con que no podían hacer una película del mismo título porque la gente se iba a confundir, y decidieron ponerle The Book of the Dead a la película, y ahí arrancaron a filmar.
Una duda que tengo de verla, la cabaña es en estudio, claramente.
No.
¿En serio, no?
La primera película no.
Mirá.
La primera película, sí. Primero habían alquilado una cabaña que después se negaron a dársela y tuvieron que conseguir otra, y se metió el... ¿cómo se llama? El estado, no sé cómo decirlo. El
municipio.
El municipio les consiguió otra cabaña. Lo que también les dio al municipio es poder volar el puente. Eso es,
sí,
otra cosa de la película, y que pudieron toquetear.
Igual en la primera...
Había un puente y lo hicieron mierda con permiso del municipio.
Sí. Y es más, Raimi se queja de que lo hicieron mierda y está mal filmado, y parece que fuera telgopor lo que quedó en la película, como está todo doblado. Pero
se ve falso.
Sí, pero sí. No, le dieron
bueno, y la parte de adentro, o sea, los interiores, como es una cabaña tan pelada, yo pensé que habían conseguido una cabaña en exteriores y después habían hecho...
Es la misma cabaña.
Ellos habían conseguido una cabaña... Y lamentablemente estaba ocupada por gente que los echó de la cabaña y tuvieron que ir a buscar otra que estaba mucho más destruida. Cuando empezaron a postproducirla se dieron cuenta que había escenas que no conectaban bien, entonces tenían que grabar reshoot. Uh-huh. Convocaron nuevamente a la gente y obviamente después de haber estado tipo 20 días en esa cabaña donde hubo varios que se lastimaron, entre ellos Bruce Campbell, decidieron estos extras no volver. Entonces la mayoría de los reshoots son Bruce Campbell y Sam Raimi con pelucas o el vestuario de otras personas haciendo los reshoots.
Mirá. Quedaron 5 personas al final filmando la película.
Sí.
Ellos estaban en otra casa cerca de la cabaña viviendo, Y a la mitad del rodaje los echaron también de esa casa y se tuvieron que ir a vivir a la cabaña.
Uf, boludo, qué rock and roll todas las anécdotas.
La cabaña tenía la historia. Ellos cuando llegaron vieron que le faltaba un ladrillo a la chimenea. Y la historia es que el tipo que construyó la cabaña, antes de poner ese último ladrillo, le cayó un rayo. Porque en esa zona había un montón de cobre y los rayos caían ahí. Bueno, después se mudó una familia que era una abuela, una madre y una hija. Y en la misma noche murió la abuela y la madre. Y la hija quedó sola. Y divagó por el bosque. Todo esto, ellos llegaron a casa con toda esta historia. Sí. Y la hija vagó y la adoptó una familia. Y en una noche vino gente a preguntar si estaba, no me acuerdo el nombre de la mujer, porque ya era grande. Y cada vez que llovía, la señora salía como buscando a la madre y a la abuela. Cuando terminó el rodaje, cayó un rayo y prendió fuego la cabaña y no existió más.
Wow. Qué cosa de locos, boludo. Bueno, es una cabaña. Ya de por sí la idea de la cabaña en el medio del bosque en donde va a pasar algo terrorífico es algo que ya existía de antes. Se la ve, o sea, yo sin haber visto la película completa nunca, la tenés de imágenes. El plano final de la primera, por ejemplo, es algo que es icónico, que está compartido en un millón de GIFs, sí, sí, en un millón de tweets. Lo que quiero decir es que esta cabaña en la que terminan filmando esta película... es de alguna manera se transformó en algo icónico, se transformó como en la típica cabañita de terror, así pelada como es fea, por más que yo creí que se había hecho en un set, no se lee como una cabaña muy trabajada desde el arte, está bastante pelada. De hecho, hay algo curioso entre películas que se supone que obviamente cada parte posterior es una secuela de la anterior y sin embargo no encajan.
No encajan.
No encajan ni la segunda con la primera, ni la tercera con la segunda.
Y la serie tampoco encaja.
No.
Y una de las cosas que no encaja entre la segunda y la primera es que en la primera se la lee como una cabaña abandonada. Y en la segunda daría la sensación de que el viejo ese que leyó por accidente la traducción que invoca a los demonios lo hizo pocos días antes de que llegue esta pareja. Entonces hay como ciertas cosas que no encajan del todo, una es ella. Algo que ya me gustó mucho desde la primera, que dicho sea de paso, quería comentar que la fui a ver con un amigo al cine, porque la estuvieron pasando en Hoyts, y creo que es una película así como la ves, tan... digamos que se la nota que es como una especie de experimento entre estudiantes de cine. Me gustó mucho poder verla en una pantalla grande.
Sí, no tengo ese lujo.
Yo tampoco. Tiene planos muy interesantes la película.
A mí me gustó mucho, me parece que es uno de los fuertes de Raimi, inclusive se ve cuando una vez que pasa a las grandes ligas, se podría decir, es que tiene mucha creatividad a la hora de los recursos que elige para contar, los planos. Y como decían ustedes, después, desde la segunda en adelante se empieza a divertir más con eso, pero ya desde la primera... Sí. El montaje, el plano a plano, las situaciones, cómo cuenta las situaciones plano a plano, se las nota como bien armadas. Por más que se las note a veces que los planos, no todos los planos estén todo lo prolijos que podrían estar, o que viste, este plano lo usaron porque es el que tenían, pero no es perfecto. Se entiende como que todo está pensado desde el montaje a priori, de una manera que no todas las películas se laburan así. Y me pareció interesante eso, realmente. Esto que estoy comentando parece de una película de mayor presupuesto, esta manera, o de un director más experimentado, esta manera de pensar las situaciones.
Ya sabiendo cómo las va a editar.
Como, claro, momentos como el momento en que Ash se está haciendo el dormido y ella, o sea, ese juego con los ojos que se vuelve a repetir cuando ella está poseída, que están contados muy plano a plano, muy de manera muy precisa. Sí, sí.
También parte de la primera fue que parte de que la gente no volviera, los extras no volvieran, la gente que estaba actuando no volviera, es que tuvieron que cambiar bastante el guión. Y se ve como que está planeado, no es que está planeado en el momento, pero está planeado en este día. Bueno, no tenemos a las personas que tenemos, vamos a cambiar la situación para poder contarlo de otra manera.
Y contarlo a través de detalles, claro, eso me cierra.
Es muy detalle, mucho plano de detalle, mucha cosa así. Y además muchas de la parte del final de la película se filmó en el garage de Sam Raimi. O sea, que no se nota la diferencia, pero es otro lado.
Mira.
Ah, lo otro que tiene... Sam Raimi innovó con un artilugio cinematográfico en Evil Dead, la primera vez que se usó, que es la shaky cam.
Ah.
¿Conocen la Steadicam?
Sí.
La cámara para estabilizar, que no me acuerdo cuál fue que en la primera película que se usó.
Halloween. Dicen Halloween. Que, sí, una proto Steadicam se usó en Halloween, después lo perfecciona Kubrick para El Resplandor.
Bueno, Sam Raimi creó la shaky cam en esa película, que básicamente son todos los planos que la cámara viene volando por el bosque, es la cámara clavada a un palo de 3 metros y dos personas agarrándola y corriendo como deshebradas por el bosque.
Que normalmente esas dos personas eran Sam Raimi y Bruce Campbell.
Exactamente.
O sea, el mismo Bruce Campbell.
Mirá, así se lastimó.
¿Sabes qué? Yo sabía que Bruce Campbell es, o sea, claramente es como la especie de actor fetiche de Sam Raimi en particular de estas películas. No sabía que estaba tan metido. O sea, yo pensé que era una típica historia de actor que encuentran y lo usan en todas sus películas. No sabía que estaba tan metido en la parte.
Sí, hizo hasta sostenía las luces, movía los cables, todo. En el momento cuando no había gente.
Qué grande.
Eran 5 personas haciendo una película.
Es un actor / personaje que terminás queriéndolo mucho. Esto me hace quererlo más todavía. Sí, bueno, una de las cosas que usa mucho y muy bien Sam Raimi en estas películas son los planos punto de vista. A veces de los monstruos que están acechando, o en particular creo que se da a entender que hay un demonio particular, que es el que cobra cuerpo al final de la segunda. Pero también hay veces que son como puntos de vista de cosas.
Sí.
Por ejemplo, hay un momento en la primera película que parece que les gustó tanto que lo vuelven a repetir en el principio de la segunda, que es el momento en donde decapita a la novia con la pala.
Sí,
Ash. Que creo que hay un plano en donde la pala, o sea, donde
es el punto de vista de la pala.
Es el punto de vista de la pala, que es una cosa muy demente. Sí. Está repleto de planos que son muy creativos en ese sentido. Muy vale todo. A través de las 3 películas, una idea que se me vino constantemente a la cabeza es, vale todo. Es como, eso es una de las cosas que yo sospecho, habiéndolas visto por primera vez completa para hoy, es de las cosas que hace que a través de los años se la siga queriendo tanto. Me parece que es esa magia, esa creatividad en los recursos, es como lo más atractivo. Lo que las hace más especiales, cuando podrían tranquilamente ser una película de estudiantes más, como tantas hay, en particular del género de terror. Porque por otro lado el guión en los 3 casos es bastante flaco, es situacional, se podría decir, ¿no? Como que una situación da pie a la otra, es una línea recta. Me parece que lo más divertido es cómo Raimi y su pequeño equipo resuelven situación a situación, ¿no?
Lo otro por lo cual también pegó la película fue por el apoyo de Stephen King.
Sí, bueno, la película no había conseguido distribución en lo que es el mercado estadounidense. Pero sí, me acuerdo que Shapiro, que fue el mismo que le pidió a Sam que cambie el título de The Book of the Dead a The Evil Dead, la llevó...
Por favor, decime la razón, porque me la dijiste justo antes de grabar y es buenísimo.
Bueno, la razón por la que Shapiro le dijo a Raimi que cambie el título de la película es porque ningún adolescente iría al cine a ver una película cuyo título sea el libro.
Que tenga la palabra libro.
Que tenga la palabra libro, te borra a los adolescentes de un plumazo.
Es esa sabiduría del productor.
Claro, bueno. Y precisamente Shapiro era uno de los cuasi creadores del Festival de Cine de Cannes. Entonces llevó la película al Festival de Cine de Cannes por fuera de la competencia. Da la casualidad que justo un escritor ahora famoso,
apellidado King,
vio la película y tituló en un blog que escribía en ese momento la película más aterradora de 1981 u 82. Y eso fue lo que llevó a New Line Cinema a poner la plata para la distribución de la película en Estados Unidos.
Si no me equivoco, hay un póster muy icónico de Evil Dead que es esta, que es de una chica saliendo de la Tierra, que es una situación que no está en la película.
No, que no pasa.
Y creo que el póster, digamos, la versión del póster más distribuida es una versión que tiene la cita de Stephen King.
Sí, sí, sí. Precisamente se usó el latiguillo de Stephen King.
Claro.
Y para difundir, no usarlo. Claro, y bueno, o sea, ya venía de estrenar un par de películas.
Carrie ya estaba.
Carrie ya había sido estrenada y todo, entonces como que Stephen King tenía cierto peso en lo que era el cine de terror, más allá de la literatura.
Creepshow bueno, por salir o...
Había estrenado Creepshow también en el Festival de Cannes, precisamente por eso estaba
por esa razón
ahí.
Estaba ahí. Claro,
mira. Y bueno, eso fue como el puntapié inicial para lo que fue la carrera de Sam Raimi.
Digamos. Es muy divertido a veces tratar de entender los gustos de Stephen King, porque como le gustó The Evil Dead, no le gustó para nada la adaptación de Kubrick de El Resplandor, que la estabas mencionando recién. Viste que es un tipo muy raro con sus gustos.
Y lo que pasa es que The Shining es como que lo tocaron a él.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Básicamente Kubrick se cagó en su libro. Sí. Se entiende por qué, pero me gusta porque inclusive ahora que es un tipo muy activo en Twitter, a veces ves las cosas que recomienda y las cosas que no y decís, King, en esta no sé si te banco.
uno de los últimos datos de color es que uno de los asistentes de edición era Ethan Coen, de los hermanos Coen.
Mira.
Y ahí Sam Raimi conoció a los hermanos Coen y a la actriz de los hermanos Coen, que no me acuerdo cómo se llaman.
Frances McDormand.
Frances McDormand, que sí. Sam Raimi quería que hiciera de Linda en Evil Dead 2, pero ella odió Evil Dead y no quería participar para nada.
Creo que se produce. Después los Coen produce. O Raimi produce Raimi. Alguna película de los Coen.
Raimi produjo la primera película de los Coen.
Ah, ahí está. Sí, sí, Blood Simple. Bueno, pasemos entonces a Evil Dead 2, que algo curioso es que están separadas por 5 años la primera y la segunda. Pero entre la primera y la segunda, según IMDb, solo hizo otra película menor, Raimi.
No recuerdo haberla visto.
No, yo tampoco.
Esto lo saco a colación porque después entre la segunda y la tercera hace Darkman, que sí es claro. Una película bien recordada. Y después podemos ver que probablemente haber laburado en Darkman le permite que Army of Darkness sea una película de claramente un presupuesto más... no sé si importante porque se la ve pequeña, pero más acorde a lo que uno está acostumbrado a ver del cine que sale de allá de Estados Unidos.
Sí, si no me equivoco, igual el presupuesto de Army of Darkness rondaba los 15 millones de dólares. Como es, al ser una película donde estaba involucrado un estudio, tuvo como uno de los mayores presupuestos de ese año para lo que era una cinta de terror, claro. A pesar de que no era precisamente de terror.
Army of Darkness en particular es una película engañosa porque tiene batallas, entonces... Claro, a mí no me había quedado claro si es pequeña o no, porque también sucede en dos lugares, en el castillo y después en la pequeña aventura que tiene. Pero bueno, Lea, primero hablemos de Evil Dead 2.
Primero, ¿cómo empezó Evil Dead 2? Se llamaba Evil Dead 2 Army of Darkness, para empezar.
Ok. Sí.
Y la historia iba a pasar en el siglo XIII con templarios.
Ah, ok.
La 2 iba a ser la 3. No, la 3 iba a ser la 2. Ahí está mejor.
No, la 2.
La 2 iba a ser.
La 2 iba a ser la 3, sería, sí.
La 2 iba
historia,
a ser.
La historia de la 3 iba a ser la 2.
Querían claro. Que la historia que finalmente fue claro. La historia de la tercera sea sí, la de la segunda. Bueno, de hecho, algo muy divertido en la segunda, cuando están hojeando el libro y dicen, ¿y ese quién es? Y ves que es un sí. Tipo que tiene la camisa azul y.
Tiene bueno, la motosierra en algo.
Yo sabía algunas cosas sueltas. Sabía que en algún momento este tipo se corta la mano y se pone una sierra, una motosierra. Sabía que en un momento viajaba al pasado, a la Edad Media. Hay algunas frases que son inescapables, como antes decía este plano final de la primera, el groovy y el This is my boomstick son como esas citas sí. Que siempre dan vueltas por los círculos cinéfilos. Y bueno, son estas cosas sueltas que sabía, lo que no sabía es en qué película y en qué momento las iba a ver. Alguno de ustedes, no me acuerdo, vos creo Lea, me había adelantado que lo que hacen en esta, Evil Dead 2, es que comprimen lo que pasó en la primera en los 10 primeros minutos de la segunda. Entonces uno, desde que Ash lo golpea esta fuerza, en adelante uno puede ver esta segunda película como la continuación de la primera o como la continuación de esos 5 minutos medio resumidos que se ve al principio, ¿no?
Sí, los primeros 10 minutos es como un resumen de la 1.
Es como una reinterpretación de lo que sucedió en la 1. Sí. Algo que me llama la atención es que inclusive, es lo que decía, que me parece que ciertas cosas caóticas y desprolijas son parte del encanto de estas películas. Lo que sucede después del momento en donde las dos historias se unen, tampoco encaja al 100% con lo que te muestra Evil Dead 2, porque en un momento dice, voy a buscar la motosierra, y nunca vimos que haya visto la motosierra claro. En el principio de la claro. Segunda, sí sabemos que claro. La conoce, es como que hay una...
Es como que conviven al mismo tiempo.
Es como que las dos son posibles. Sí,
sí, sí, sí, son sí. Como dos universos alternos.
En que se unieron de repente y claro. Como que viven en la conciencia de Ash las dos historias, es rarísimo.
Bueno, en la serie... Habla de la 1 y la 2 como que las dos pasaron. Ah, sí. Son las dos posibles. Sí, sí, sí. Maté a mis amigos, maté a mi novia. Es las dos posibles.
Es como okay. Que está todo junto.
Sí, bueno, sí, otra sí. Cosa que no encajaría con la primera es que cuando finalmente cuando se despierta y ve que los demonios retroceden por la luz del día, cosa que entra dentro de la lógica de estas películas, intenta atravesar el puente, que es un puente...
Ese sí es miniatura.
Es un puente... El trabajo con miniaturas sí me miniatura. Encantó. A mí el trabajo con miniaturas, el stop motion, un montón de cosas que usa esta película de maneras como así tan artesanales, me encanta. Me parecen atractivas en sí mismas. Pero bueno, quiero decir, se da cuenta de que el puente está caído cuando en la primera película ya habían ido con el amigo a ver eso.
Sí, sí.
Hablemos un poco de los efectos, ya que abrimos el tema.
Efectos.
Evidentemente, sin conocerlos, me puedo imaginar que son deben haber sido estos estudiantes de cine, fans del laburo... de efectos especiales. Hay un easter egg que detecté yo, de nuevo, no siendo muy entendido del tema, en la tercera, que cuando abren el baúl hay una copia de la revista Fangoria.
Sí.
Que sé que es una revista que trataba sobre esta clase de cine y de efectos especiales caseros, máscaras, maquetas, muñecos. Es evidente el amor hacia ese tipo de cine desde la primera. En la segunda me parece que es donde más está explotado, porque tenemos un par de momentos que son directamente surreales, como por ejemplo el momento en que la novia sale de la tumba y baila con su cabeza, sí. Que es muy... Eso y el momento final cuando la abuela se transforma en un monstruo, son dos momentos de stop motion que me transmiten mucho a, bueno, el cine de Ray Harryhausen, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, en la tercera full con los esqueletos.
Sí, sí, eso es hermoso, es maravilloso. Inclusive en la última, con un presupuesto más importante y tal vez acceso a efectos especiales más trabajados, se siente que, probablemente de manera buscada, se siente que se mantiene ese trabajo artesanal que me gusta mucho. Y que a veces da lástima ver que fue tan reemplazado por... el laburo digital en el cine de hoy. Y como decía, en Evil Dead 2 en particular me parece que se ve mucho más esto, el trabajo corporal de Bruce Campbell, en el momento en que la mano es poseída,
sí.
Y se empieza a dar con platos en la cabeza, y en un momento se agarra del cuello y se da como una vuelta carnero en el aire.
Sí, sí.
Me llamó la atención esto, Bruce Campbell, claramente parte del encanto que tiene como personaje en estas películas, que es un actor, la manera que lee las líneas, va con el género, un género medio de cine justamente bizarro. Sí. Pero el laburo corporal es el manejo del cuerpo que tiene sí está en un nivel más que me llamó más la atención. No sé qué piensan ustedes de eso.
Sí, por ahí, salvando las distancias, tiene un manejo del cuerpo a lo Buster Keaton, por así digamos. Sí,
me parece que es de esa escuela.
Sí, es un tipo que por ahí maneja muy bien, como vos decís, lo que es las acrobacias y todo eso. No lo acompaña eso por ahí con una actuación destacada, pero... Claro. Digamos que actúa en el género donde tiene que actuar.
Esta clase de películas te dan estas pequeñas cosas que, si bien por ahí están rodeadas por cuestiones no tan... que no se pueden comparar favorablemente a películas de mayor calibre,
sí.
Tienen estas cosas que no las podés ver en ningún lado. La manera en que se entrega a Bruce Campbell a la interpretación de Ash es algo que no se ve todo el tiempo.
Porque además, en la segunda película, él lleva toda la película.
Él lleva toda la película. Hay momentos... largos momentos en donde es él solo en la cabaña, por momentos enloqueciendo. Hay un momento en que se le empieza a reír
toda la cabaña
básicamente, como cosa viva, y él empieza como a bailar, a hacer como un bailecito. Me sorprendía a minuto a minuto lo que estaba viendo. Es decir, no puedo creer que fueron acá. Y algo también sorpresivo de esta Evil Dead 2 es que, bueno, estamos un gran periodo de tiempo con él en la cabaña, y de repente corte un avión aterrizando en un aeropuerto, y decís, ¿esto es antes, después? Y después entendemos que son estos clichés indianayonescos, estos exploradores, sí. Que están volviendo con unas páginas perdidas, y empezamos a hacer la conexión. Ahí es cuando te das cuenta de que no encajan los tiempos con la primera, porque aparentemente el padre supuestamente los estaba esperando en esa cabaña.
Claro, sí.
Lo cual también es medio raro que Ash y la novia, en la primera película alquilaron una cabaña hecha pelota.
En la segunda no alquilaron nada.
En la segunda se van a ocupar, se metieron
sí,
en una
metieron.
Cabaña que da la sensación de que encima Ash ya tenía de vista. Es rarísimo, sí. Es muy
era
raro.
Tipo como la cabaña donde llevaba a sus chicas, parece.
Algo así, pero sí, bueno, ahí sería, por ahí se lo podría ver como un error de lo que es el argumento, porque si el viejito ese hace pocos días no está y Ash está yendo pensando que está abandonada la casa, no encaja la cosa, no encajan las informaciones.
Algo que por ahí nos quedó afuera cuando hablamos de la primera es como la escena más gore y más, por así decirlo, casi prohibitiva que tiene la película, que es la escena donde la novia de Ash es violada por el árbol. La hermana de Ash.
Qué bueno que volviste, porque ese momento, verlo y verlo en el cine fue chocante.
Me imagino que sí, porque exactamente por culpa de esa escena la película fue prohibida en muchos lugares.
En Inglaterra estuvo 20
sí,
años
prohibida. Inglaterra estuvo prohibida durante más de dos décadas.
Que tengo que decir, de ver, en particular haber visto la primera película, yo me fui con la idea, y esto de nuevo no lo googleé, pero estoy seguro que si pones The Evil Dead misógina o algo por el estilo, deben haber mil artículos hablando de eso, porque es una película que, okay, acá vemos que el árbol la viola prácticamente, hay un plano particular donde la rama se va a la entrepierna de ella, que es como mínimo chocante, como estaba diciendo antes,
Pero hay un montón de momentos en donde, o sea, las primeras en ser poseídas son las mujeres. Y hay un momento en donde, hay varios momentos en donde Ash y el amigo las golpean de manera tal que decís, esto, por más que estén poseídas.
Es fuerte.
La realidad es que son mujeres, sí. No sé. Y después lo fácil que decide el amigo de Ash abandonar a su novia, que sigue dando vueltas por ahí.
Ni hablar de la 3, no. Give me some sugar, baby.
Claro. Sí, la 3. Bueno, pero a eso te digo, eso pasa más como los códigos de un...
Como una parodia.
Una parodia, y aparte en ese momento lo están presentando ya. Ash está presentado como una especie de Conan el Bárbaro, ¿entendés?
Claro.
Lo de la primera me pareció un poco más pernicioso, ¿viste? No,
inclusive,
no sé si está buena.
Inclusive me acuerdo que, bueno, se lo cuestionó mucho a Sam Raimi por esa escena del árbol. Y él dijo que, pensándolo bien, nunca lo hubieran querido filmar así. Inclusive los storyboards que tenía no figuraba exactamente la escena, como que la fueron improvisando en ese momento. Lo que siempre nos preguntamos es ¿por qué la volvieron a repetir en la remake?
Sí. Bueno, igual en la primera se empieza a acercar la situación y yo pensé lo mismo. No te puedo creer que 5 años después vuelven a hacer esta cosa que es una cosa que no está bien. Pero hay algunas diferencias ya de entrada. No ves... Hay un momento en la primera en donde ves que las ramas se le ponen alrededor de las piernas y le abren las piernas. Sí. Es violento. En esta el bosque la atrapa entre ramas y la llevan con toda velocidad y se da a entender de que las trolan contra un árbol.
Sí.
Que también es horrible, pero que sea no la están violando.
Claro. Incluye violación.
No incluye violación. Pero sí, yo pensé lo mismo. Yo cuando empieza esa secuencia pensé, ¿lo van a hacer de nuevo? No puedo creer. Es un demente este tipo.
No aprendió nada.
No aprendió nada.
Bueno, Evil Dead 2 ya contó con la ayuda de Dino De Laurentiis y fue filmada los interiores en un estudio completamente.
Okay.
Los exteriores en una locación que era la misma de la que Spielberg filmó El Color Púrpura.
Mira.
No es la misma casa, es la misma locación donde construyeron la cabaña.
El mismo bosquecito.
El mismo bosquecito, exactamente. Y lo que tiene de loco es que lo que fabricaron en el estudio, la cabaña, tiene como 3 veces más el tamaño de lo que es de afuera.
Se lo nota. Bueno, el final es súper ocurrente y yo me pongo, intento ponerme en el lugar de alguien que no sabía que se venía un viaje en el tiempo, porque lamentablemente aún no habiéndolas visto lo sabía. Es tan delirante cuando primero cae con el auto y es... Como cae en un desierto, lo interpretas como algo más a lo Mad Max, me imagino yo. Pero después es rodeado rápidamente por un montón de caballeros.
De caballeros, sí.
Todos con sus armaduras. O sea, esa escena probablemente debe haber sido la escena más cara
seguramente
de toda la película. Y la situación de que viene un demonio y lo dispara. Bueno, que después eso es lo que hace que la tercera no pueda encajar con la segunda. Porque el demonio no está y a él lo atrapan.
Se lo atrapan y lo llevan encadenado.
O sea que no puede.
La segunda termina diciendo, nuestro héroe ha llegado.
Y la tercera empieza con la situación opuesta.
Lo desconoce.
Sí. Es raro. Es raro, inclusive te digo, esta clase de cosas son las que le dan el encanto, creo. Sí. Del que todo medio un quilombo.
Sí, sí, sí.
Nos olvidamos lo que hicimos en la anterior, hagamos todo de nuevo, ¿viste?
Pero lo bueno es que todas conviven igual, ¿eh? Eso
sí.
Es muy extraño. Sí,
sí, son...
El dato del auto.
Claro,
el auto
móvil.
De Sam Raimi. Está en casi todas las películas de Sam Raimi.
Sí, y en las 3 de Evil Dead está, inclusive en la 2, que es cuando abren el baúl, lo que está dentro del baúl son todas cosas reales de Sam Raimi porque lo usaba el auto.
En la tercera igual abren el baúl, creo.
En la tercera.
Está lleno, sí, pero está repleto, es como...
Bueno,
sí.
Era el baúl que usaba normalmente Sam porque andaba con ese auto para todos lados.
Pensaba que es el auto del tío Ben en Spider-Man.
¿En serio?
Sí, es claro, el auto ese. En casi todas las películas, en la época no, pero en casi todas las películas está ese auto.
Mirá.
Es un homenaje que él tiene.
Bueno, antes de pasar a Army of Darkness, quería hablar de los finales de las dos Evil Dead anteriores. Mm. Que son momentos en donde meten todos los efectos. En la primera particular, en el final de la primera me pareció que se va un poquito al carajo. Porque cuando se empiezan a derretir los dos... O sea, cambian de muñeco tipo como 5 veces para mostrar 5 tipos de efectos especiales. En uno que supura pus y sangre de algún color que no
puré
recuerdo.
Puré sale de momento.
En un momento se le sale puré. Después se transforman de otra manera porque empiezan a como derretirse a lo... de una manera que recuerda Cazadores del Arca Perdida. Pero
claro.
Con uso de stop motion,
sí.
El libro de los muertos se transforma en una especie de criatura stop motion que se está muriendo. Es rarísimo. Al final de la segunda funciona un poco mejor con este demonio que se acerca con un brazo hecho de ramas. Esa es una de esas imágenes que aún siguen siendo Sí, efectos especiales estilo bizarro,
sí,
funciona mucho mejor. Ese demonio está buenísimo. Aparte me gustó la lógica de sí, tenemos que hacer que se manifieste, claro, físicamente, sí, para, claro, poder expulsarlo. Bueno, Army of Darkness, como decíamos, la hace también 5 años después de la segunda, si no me equivoco, o por ahí. Y la, sí, hace después de haber ya tenido la oportunidad de trabajar en Hollywood en Darkman.
Peliculón también.
Tengo que confesar, nunca vi Darkman. Es una que necesito ver. Más ahora que ya vi las Evil Dead, básicamente para completar, sí, sí, el álbum de Sam Raimi. Pero sí, bueno, yo sin saber esta historia de que era lo que querían hacer en Evil Dead 2, me pareció un delirio total. Es casi no es de terror. De nuevo vemos esta manía por armar situaciones delirantes y contarlas con recursos muy ingeniosos, en lo que se refiere, sí, a la puesta de cámara.
Lo primero que hicieron con el guión fue ir tachando las cosas que se podían hacer y que no. Greg Nicotero trabajó, que ahora trabaja en Walking Dead.
Es un nombre de maquillaje legendario.
Sí, 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 sí. Trabajó en la 2 y en Army of Darkness también. Mirá. Y es como que le fue diciendo, esto se puede hacer, esto no, esto se hace en miniatura, esto se hace con el back projecting, viste, de una, ajá, pantalla de cine detrás. Y así, entonces fueron cambiando el guión de repente lo que podían hacer.
Creo que me gustó un poco más la segunda porque no me convence cómo abandona el terror de una manera tan... como si nunca hubiera sido de terror la serie, ¿viste?
Que yo no creo que Sam Raimi sea tan fanático. O sea, no era cuando lo empezó, se metió al mundo del terror porque le dijeron, para tener dinero necesitas llenar la pantalla de sangre.
Ah, mira.
Y después, bueno, de eso hizo, ¿qué hizo? Arrástrame al infierno de terror y no hizo otra película de terror.
Bueno, eso que contás me cierra porque se lo ve como que sí. La primera vez que le dan un presupuesto importante, el chabón hace más una película de acción que de terror. Entonces, tiene sentido. Y como sabemos, después pasa a filmar películas como las de Spider-Man, que son de pura acción.
Tal cual.
Igual tiene el momento de Un plan simple y de Gift, que es completamente serio. Un Sam Raimi desconocido.
Recién viendo la filmografía, vi Un plan simple que nunca la vi completa. Creo que alguna vez la enganché, pero sí, no me imaginaba que era de Sam Raimi.
Es como si fuera una película de los Coen.
Es como si fuera una película de los Coen. Hay una que me gustaba mucho ver cuando enganchaba, cuando hacía zapping de chico, que la pasaban en HBO y la vi varias veces. Y me parecía muy ocurrente también en sus recursos, aún siendo chico. Me llamaba la atención cómo contaban las cosas de maneras muy locas, por así decirlo, que es The Quick and the Dead, que es un western.
Sí, sí.
Que es muy bueno.
Muy bueno.
Un western con Sharon Stone, Russell Crowe.
DiCaprio. ¿No?
DiCaprio.
Que está DiCaprio, que es una especie de torneo de...
Bruce Campbell.
Aparece Bruce Campbell, sí, ahí. Bueno, claro, sí, en ese momento no era nadie. Pero no me sorprende que esté.
Sí, 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 sí.
Pero sí, eso era un western que me gustaba mucho. Porque a mí siempre me gustaron los westerns. Sí, ese era como un western moderno al palo. Con. Sí, con momentos que ahora entiendo. Con una manera de filmar que ahora entiendo que venía de la trilogía. De la manera de trabajar de Raimi. Que ya había desarrollado a través de la Evil Dead.
The Quick and the Dead fue la última con este estilo. Y después hizo Un plan simple. Que no tiene el estilo ni frenético de montaje, ni los planos retorcidos que hace Remy, ni nada. Y es como muy pulcra y elegante Un plan simple.
Uh-huh.
En toda la filmografía, Un plan simple y Premonición de Gift.
Y Premonición.
Son las dos películas que como que no encajan en toda la filmografía de él.
Mira.
Hasta Spider-Man encaja. Las peleas de Spider-Man son muy Evil Dead. Los planos, los movimientos de cámara, todo. Y The Quick and the Dead es re Remy. Cuando sacan las armas, todo. Es muy Remy.
Sí, la verdad que me dan ganas de volver a ver The Quick and the Dead ahora que la recuerdo. Y sí, puede ser que haya sido, como pasa con muchos artistas, es un momento que intentó hacerse el serio, como con idea de ganar algún premio.
Puede ser.
Sí, seguramente que sí.
Que igual son muy buenas películas. En plan simple.
O sea, como sabemos, y recién ahora está empezando a cambiar, durante muchísimo tiempo en la clase de cine al que pertenece Evil Dead, las Evil Dead es un cine que no se lo toma en serio.
Gracias a Evil Dead existe Peter Jackson.
Y sí.
Bueno, es claramente el cine de la primer parte de la carrera de Peter Jackson es parecidísimo a lo que hacía Raimi en la Evil Dead. Volviendo a Army of Darkness, creo que la secuencia que más llama la atención es la secuencia en la que va en la quest por el libro. Las situaciones esas son, me parece, el vale todo que estaba diciendo, que no me lo pude sacar de la cabeza ninguna de las tres, me parece que ahí se va muy al carajo porque realmente las cosas pasan porque sí.
Sí, pasan.
Cuando le salen los chaboncitos del vidrio roto,
sí,
o cuando le crece una cabeza que finalmente...
Se separa.
Está muy bien contado, de nuevo, como decíamos, plano a plano, una situación que es ultra bizarra y rebuscada, se podría decir, pero al mismo tiempo me quedaba ese sabor de, bueno, igual ahora vale todo, entonces ya está. Ya no está atado a la situación de cabaña acechada por demonios, la idea de que por ahí él está enloqueciendo, o sea, si bien todas las tres películas son bastante delirantes, creo que la primera y la segunda están un poquito más... ¿Tienen reglas? ¿Están claras las reglas?
Sí, están más claras.
Son difusas, pero están.
Claro, sí, cuando Army of Darkness vale todo. Y no sé si eso le hace un bien a la película. Y termina con una batalla medieval.
Sí.
Que, bueno, vos recién hablabas, comparábamos el cine de Raimi de esta época con el de Peter Jackson. Esa batalla, algo de El Abismo de Helm tiene.
Sí, ni hablar. Siempre me causó mucha gracia, me acuerdo, la batalla de Army of Darkness, donde se esforzaba mucho en varias partes de mostrar ese amor por Ray Harryhausen, de mostrar los esqueletos tal cual, corriendo, y de repente en un momento en otro plano eran esqueletos con unas piernas gigantes corriendo.
Sí. Sí, en un momento cuando ves el ejército marchar, que están como supuestamente cubiertos con armaduras, te das cuenta que son chabones. Las limitaciones de los efectos especiales.
Y las marionetas bailando delante de la cámara.
Claro.
Sí. Bueno, hay muchos planos. Pasa que sentís en esa batalla... Tiene momentos buenos y momentos un poco más flojos, pero sentís que se recontra divirtieron filmándola.
Eso seguro.
Hay muchos planos de esos que duran muy poco, pero que hoy en día con el ojo más entrenado lo detectás igual, en donde alguien le pega un espadazo a un muñeco. Pero un muñeco que está completamente quieto.
Sí, quieto.
Y aparte cuerpo completo, ni siquiera es que está oculto. Está lleno de momentos muy divertidos. Y también está esto que después se ve, por ejemplo, en las batallas las famosas batallas del Señor de los Anillos, salvando las distancias, que se va contando la batalla momento a momento. Ya habíamos visto que Ash había enseñado a crear explosivos. Entonces, la primera ola de esqueletos la vencen con las flechas con explosivos, pero después ya habían dicho que había otra. Ola de enemigos que venía por otro lado, como que igual...
Está bastante ordenada.
Si bien es caótica,
la batalla ocurre arriba de todo y van como subiendo la escalera, como que va subiendo de niveles, hasta que llega arriba, bueno, después vuelven a caer.
Aún es caótica y aún, de nuevo, como pareciera, como decían ustedes, ustedes me van contando, pareciera que laburan de esta manera, de tipo a ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, aún así está ordenada. Y bueno, por esta clase de cosas... Estas películas y este director son bien recordados, ¿no? Porque se lo nota. Se nota el talento.
Creo que es el talento para resolver. Me acuerdo mucho la anécdota del ojo en la segunda, cuando le pisan la cabeza al demonio y salta el ojo. Ajá. Que es algo que se le ocurrió en el momento, y el efecto especial tuvo que pintar una bolita blanca y ponerle el hilo, porque lo tenían que filmar. Es algo que se ocurrió en el momento.
Hay muchos planos de cosas volando por los aires, a veces, como decíamos, con la cámara en la cosa, y otras veces de costado.
Claro.
Se ve que le encanta o le encantaba en ese momento mostrar cosas volando por los aires.
Sí.
Razón de más para después contratarlo a dirigir las de Spider-Man.
Exactamente. Sí. Nada mejor que Spider-Man para mostrar una cámara volando por el aire.
Pregunta: justamente. ¿Qué final viste de Army of Darkness?
Vamos a spoilear el final de Army of Darkness.
Sí.
Los dos finales.
Esto quizás a esta altura del podcast está de más decir, pero recuerden que con spoilers este podcast.
Ah, cierto.
Pero sí, el final que vi es el final en el cual se enfrenta con otro demonio en este supermercado en el que trabajaba. ¿Hay otro?
Todo suyo.
Sí, bueno, hay otro final en el que supuestamente Ash se queda dormido en el auto.
No, cuenta más las gotas.
Ah, sí. Bueno.
No me acuerdo si en ese final tenía que tomar 27 gotas, una cosa así. O tenía que decir solo Klaatu Beratanik.
Le dicen que toma esto, decís esas cosas y no te equivoques.
Tantas gotas, porque si te pasas de gotas.
Sí, bueno, el chiste viene de en el momento donde él adquiere el Necronomicon, que tiene que decir las palabras mágicas, que son Klaatu Beratanik, que viene de el día que paralizaron la Tierra.
Eso es lo que decía para activar al robot.
Sí, robot de en el día que paralizaron la Tierra, en ambas versiones, inclusive la de Keanu Reeves, dicen lo mismo. Y bueno, la idea es que cuando él obtiene el Necronomicon se dice mal las cosas, por eso despierta al ejército de las tinieblas. Y en el final a él le piden que vuelva a decir estas palabras y a la vez que tome...
Creo que eran 27 gotas exactas.
Y bueno, él como es... No cuenta las gotas y le manda un trago y termina en el año 3000 más o menos. Todo barbudo.
O sea, la cantidad de gotas era para no pasarse.
Claro, era exactamente el tiempo en el que él tenía que viajar. Eran exactamente 27 gotas para viajar al presente.
Claro.
Como él toma de más, termina en un futuro donde está todo barbudo, se despierta, abre el auto, sale y es una Londres del futuro completamente apocalíptica, arruinada, y está ahí.
Bueno, otra
solito.
Cosa bizarra es que las primeras dos películas supuestamente suceden en algún lugar no descrito de Estados Unidos.
Sí.
Y cuando viaja al pasado está en el medioevo, que no, obviamente, es del otro lado del océano.
Bueno, este final era el final original de la película y lo obligaron a cambiarlo porque no era un final muy feliz.
Claro.
Lo que él quería hacer era situarla para hacer una cuarta en otro lugar.
En el futuro.
Claro, en el futuro apocalíptico.
Claro. ¿Y de qué depende? O sea, ¿se consigue ese final?
Sí, sí.
¿Algunas,
o sea,
copias?
Yo le decía que yo la teníamos una, en los 90 salió una colección de terror de VHS, los dos compramos la misma.
Sí. Uh-huh.
Y en esa tenía el final de que vuelve al supermercado, pero en la televisión, cuando la daban, daban la versión con el otro final.
Ah, mirá.
Y yo me sorprendí la primera vez que la vi y la busqué en la revista del cable y después agarré el VHS, esperé al final, o sea, grabé el final ese, los títulos y el final nuevo.
Ah, para tenerlo.
Tengo los dos finales en el
VHS.
Mirá,
qué buena onda. Y capaz en algunas ediciones ahora DVD, Blu-ray, se consiguen los dos.
Sí, en DVD están los dos finales.
Mirá, qué interesante.
Yo tengo la versión en DVD y están los dos finales.
Bueno, muchos años después la historia Evil Dead continúa con una anécdota que siempre me pareció muy interesante, que es que un tal Fede Álvarez, del país vecino nuestro, Uruguay, que también es un pibe que arrancó haciendo cortos, inclusive algunos de ellos fueron proyectados en Buenos Aires Rojo Sangre, el festival que en nuestra ciudad pasan esta clase de cortos y películas, y cuenta la leyenda que un día, después de que se viralice un corto en el que cuenta una invasión de robots gigantes a Montevideo, la capital de Uruguay, le suena el teléfono y es un tal Sam Raimi. Y este muchacho, Fede Álvarez, cree que es una joda que le están haciendo los amigos. Y no, resulta que Sam Raimi lo había llamado para hacer una reunión con él. Finalmente él va a Estados Unidos, se reúne en su productora y es el elegido por Raimi para hacer la remake de Evil Dead, que salió hace algunos años. Y yo tenía ganas de verla para hoy, pero no llegué a verla. ¿Ustedes la vieron? ¿Qué les pareció?
Sí, yo la vi. La he visto varias veces.
Yo la vi dos veces en el cine y la vi la semana pasada.
¿Cuál es la diferencia más notoria que ves entre las originales y la remake?
Es que es terror serio.
Ah, ok.
Es una película de terror moderna y seria.
O sea, no está lo absurdo.
No tiene absurdo, no. Tiene gore.
Tiene gore, mucho.
Y tiene gores, lo que yo llamo gore serio. O sea, Evil Dead no tiene gore serio, esta tiene gore que te da impresión, porque parece realista.
Sí. Ah, ok, entiendo.
Sí.
Bueno, salió en esos años en donde estaba de moda esa clase de gore, porn, creo que era el auge de el juego del miedo,
sí,
¿no? Por ahí esa es la razón.
Yo calculo que es una película que precisamente si hubiera salido a la altura de El Juego del Miedo 1, hubiera sido una película que hubiera sido un éxito total.
Claro,
lamentablemente la remake de Evil Dead salió mucho tiempo después, cuando ya había como 5 o 6 de estas películas del Juego del Miedo y tantas otras copias. Entonces la gente es como que no le divirtió tanto volver a ver una película muy similar a todas las demás en cuanto a esa sensación de miedo. Y que no te recordaba tanto a lo que eran las originales por esto mismo, porque pierde el absurdo, quizás.
Sí, yo sin haberla visto me suena que sí, pierde lo más especial.
Igual la primera no era una comedia, o sea, te puede parecer un poco ridícula quizás porque no tiene el dinero suficiente, pero sí. La primera es una película de terror que intenta ser seria.
Claro.
La segunda no.
Sí, no sé si va por lo serio o si es cómico. Lo que tiene interesante ya la primera es esto, el manejo de los recursos, contar las cosas de maneras originales y muchas veces probablemente justamente porque las limitaciones que tenían a la hora de grabar. Y si esta es una película más convencional, capaz no tiene ese atractivo. De nuevo, no la vi, tal vez la vea, porque más que porque ahora que conozco Evil Dead me hayan gustado o no, me gusta la historia de...
De Fede.
Claro, la historia de Fede, sí. Está muy bien. Después hizo una película que sí vi que se llama Don't Breathe, que me parece exquisita. Sí. Una película, una de las mejores películas de terror de ese año, que no me acuerdo cuándo fue, creo que fue hace como 2.
Para mí, que tengo un jefe ciego, es una película bastante que me dio mucho miedo.
Se sintió muy identificado.
Tenés pesadillas en las que te persigue
todo el tiempo.
A la mierda, mirá. Finalmente hubo una serie de 3 temporadas, lamentablemente cancelada algunos meses, basada en la Evil Dead, que se llama Ash vs. Evil Dead. Es una serie que no había manera de que llegue para ver hoy, pero tengo muchas ganas de verla y quiero que me convenza. 15
horas, ¿no?
Sí. Bueno, justamente lo bueno que tiene por ahí la película de Fede Álvarez, esta nueva remake, es que consiguió que mucho público nuevo, adolescente, se interesara en lo que era la trilogía original de Evil Dead. Y obviamente es imposible ver algo donde esté Bruce Campbell y no terminar enamorándote de él. Mm. Entonces es como que empezaron a pedir Evil Dead con Bruce Campbell.
Encima, al final de la remake de Evil Dead, aparece Bruce Campbell mirando a la cámara diciendo groovy.
Claro.
Que no tiene nada que ver con la película, no, no tiene nada que ver con nada.
Bueno,
igual yo, Evil Dead, la remake, yo la considero una cuarta parte porque los personajes primero se llaman todos diferentes. Tienen similitudes con los personajes de la primera, me refiero a hermanos y esas cosas. Pero puede ser tranquilamente como otra historia que pasa de vuelta en la misma cabaña.
Eso es una de esas cosas que son remake, reboot, pero al mismo tiempo.
Claro, no sabes qué es.
Conviven
pero
con las
conociendo
anteriores.
Las otras que en sí mismas no encajan, claro. Esta también puede en claro. Sí misma no encajar.
Pues tranquilamente. Sí, por lo que me están contando, encaja menos en el tono, el estilo. Y claro, lo otro que no tiene es que no lo tiene Ash. Y me parece que la Civil Dead claramente...
Yo creo que también despertó el final de esa película tan raro, el postítulo de Ash, a la gente que no lo conocía.
Claro.
Tal cual.
Les quedó la intriga
¿quién
de quién es
ese título. Que dice groovy a la cámara y termina.
Termina.
¿Qué es?
Y finalmente los fans de Evil Dead pudieron verlo más de adulto en esta serie, que es una continuación... Es una continuación también medio libre.
Es una continuación libre.
Es claro. Una continuación de la primera y la segunda.
Pará. Disculpame. En la segunda dice: una vez me quedé atrapado en el medioevo.
Claro.
Pero en la segunda.
Bueno, la primera temporada precisamente está basada en la primera y en la segunda.
Es como una continuación de la primera y la segunda, como sí. Si nunca hubiera ido al medioevo o algo.
Exactamente,
así.
Porque en el principio.
Trabaja en el Smart.
Sí, bueno, cambié.
Por eso es muy raro.
Lo que
no
pasa es que
tampoco.
Por ahí es como decíamos que funciona en la trilogía original, que lo encajan que, libremente.
Claro, lo que no querían hacer era evocar lo que es Army of Darkness, porque todavía los derechos estaban en manos de Dino De Laurentiis, cosa que no hablamos antes. Todo lo que es merchandising de Army of Darkness es para Dino De Laurentiis y nada para Raimi ni Campbell, a pesar de haber creado los personajes y haber hecho el guión de la película.
Encima lo que más merchandising tiene es Army of Darkness.
Claro, bueno, precisamente ahí porque lo que vende es el merchandising.
Otra típica movida de productor.
Entonces, bueno, la serie empezó como una continuación de las dos primeras hasta que se liberaron los derechos de la tercera. Y ya en la segunda temporada empiezan a evocar a lo que es Army of Darkness para en la tercera directamente meterla de cabeza. En la tercera directamente aparece como una especie de orden de los templarios que vienen siguiendo al elegido desde el año 1300 hasta la actualidad.
Mira. Y quiero preguntar, pero creo que me va a dar mucha lástima la respuesta, ¿termina realmente o no? ¿O va a quedar inconclusa para siempre?
Mirá, precisamente... lo que hablamos de lo que es el final alternativo del Ejército de las Tinieblas, este final donde Ash viaja al futuro y queda ahí y nosotros nos quedamos todos con la gana de una cuarta película donde Ash está en el futuro, pasa exactamente lo mismo en la serie. La Mirá. Serie termina con Ash en el futuro, en un futuro así apocalíptico a lo Mad Max. O sea, imagínate lo que es Ash, Mad Max, todo junto, autos con metralladora, con el show.
O sea que adecuadamente la trilogía original terminaba en algunas copias terminaba sí. De esa forma inconclusa. Y la tercera temporada, o sea, también hubo tres temporadas y la tercera terminaba de una manera similar que nunca vamos a saber qué pasa después. Bueno, aunque sea.
Ojalá que sí, ojalá que alguien la agarre. Igual no sé.
¿Es uno de esos casos en donde la pueden agarrar y continuarla? O...
Creo que Bruce Campbell se despidió del personaje.
Campbell sí, se despidió. Directamente dijo que él no iba a ser nunca más de Ash, pero él nació para ser Ash. O sea,
él es Ash, ¿no?
Sí.
¿No tuvo otros papeles importantes? ¿O sí?
Yo calculo...
China, princesa de China.
Como cuando un actor es famoso en Japón. Pensé que estaba diciendo eso.
No. Pero era un personaje que no era muy importante. Estaba en varios capítulos, pero era como un secundario.
Mira, sí. Bueno, hablando de Raimi, después de Spider-Man 3, que lamentablemente es bastante desastrosa, y por las historias que trascendieron, no tanto por culpa de Raimi, sino por las manos que metieron los productores, después hace una película que se llama... Drag Me to Hell.
Arrástrame al infierno.
Arrástrame al infierno, que a mí no me gustó mucho, la vi, no me gustó.
Es la otra de terror.
Sí.
Tiene las Evil Dead y Drag Me to Hell de terror.
Quizás no entré en el código.
Quizás no habías visto las Evil Dead antes.
Claro,
no,
claro.
Quizás si la ves ahora entendés
sí, a lo que va. Inclusive por ahí si te la pones a pensar, ves que hay muchos planos a lo Evil Dead, mucho de estas cámaras rápidas y todo eso, que es lo que a nosotros fanáticos de Sam Raimi nos gustó de esta película.
Claro, realmente. De verlo volver a hacer.
Porque tiene, o sea, mezcla los dos tonos, porque es serio pero es ridículo al mismo tiempo. Claro. El gore, el extraño que tiene a Drag Me to Hell.
La que sí no me gustó para nada es Oz, la historia del mago de Oz.
Se nota el croma más que...
Sí, es súper artificial. Es de esas películas que salieron en la transición. Bueno, igual siguen saliendo películas que se ven súper artificiales, pero se siente de esas películas que hace 10 años salían en la transición, en donde cuando las películas apoyaban mucho en los efectos digitales, era siempre para mal. Mm. Y también era parte de esta movida de agarrar cuentos de hadas o cuentos populares y no recontarlos como que es lo que está haciendo ahora Disney, sino encontrarles una vuelta de tuerca. En este caso era la historia de el mago de Oz, sí. Oz en particular, y cómo termina siendo este tipo que engaña a la gente.
Spoiler.
Spoiler de el mago de Oz, la clásica.
Por mi parte soy muy fanático del mago de Oz, de la película original.
Ajá.
Y la verdad que Oz es una película que me gusta... lo que cuenta.
Claro, quizás el no me gusta ni puede gustar, claro, pero no cómo está.
No me gusta ni idea. Cómo lo cuenta, ni sí. Cómo está actuada, ni cómo está filmada, ni iluminada, ni nada.
Es pero... visualmente es horrible. Sí. La verdad. Y de ahí en adelante que Raimi, que estuvo laburando como productor. Claro. Bueno, seguramente estuvo.
En Ash vs. Evil Dead, el 1 y el 2 creo que dirigió.
Dirigió el primer capítulo. Nada más.
Primer capítulo.
Y seguramente quedó como productor.
Después quedó como productor junto con Bruce Campbell, sí.
Bueno, igual lo que tiene Ash vs. Evil Dead es que todo lo que tiene, si te gusta Evil Dead 2, tiene eso al mango y tiene sí. Efectos de ahora, se puede decir.
Claro.
Los efectos son muy buenos.
La verdad sí. Que me da muchas ganas. Otra cosa que me sorprendió cuando estábamos hablando para organizar este podcast es que me dijeron que son capítulos de media hora. Yo estaba asumiendo sí. Que eran de los de una hora.
Sí, inclusive las primeras dos temporadas están en este gigante del streaming, ¿viste? Entonces la podés ver tranquilo. Después la tercera no está. Cada capítulo de la serie es... una clase magistral, pongámosle, de efectos especiales. Sí. Y a la vez, el final de temporada, si te gustaron los finales de las películas, cada final de temporada tiene algo así, muy parecido a lo que son los finales de las películas.
Los finales delirantes.
Te deja un final delirante que vos pensás que cierra y de repente en el último segundo, pum, claro. Te muestran que no. Y tiene gore en extremo.
Nunca vi tanta sangre en algo.
En una serie y ¿no? si, particular.
Y si por ahí en la película valía todo, en la serie vale todo en serio.
Sí, sí.
O sea, no hay nada prohibido, no hay ninguna criatura matar.
No hay niño, señora, que nada.
Bueno, muy bien vendida. Si tenía un poco de ganas de verla, ahora me dan la verdad bastante más ganas. Así que seguramente lo haré. Lástima que la cancelaron, la verdad. Bueno, muchas gracias por acompañarme y educarme en los caminos de Evil Dead. Bueno, inclusive, haciendo un paso atrás, gracias por hacerme verlas. Porque si no se te hubiera ocurrido esto, Lea, probablemente hubieran pasado varios años más sin que las vea. La verdad que las disfruté. Si bien no puedo decir que me hayan encantado, lo que sí me encantó fue verlas de una vez por todas e incorporarlas a mi currículum de cinéfilo, podríamos decir. Y creo que fue una buena idea. Dedicarle el podcast de Halloween de Quémese a esta serie de películas, como decíamos, fantásticas y bizarras como el nombre de su revista, que les cedo el espacio para que hagan un chivo, cómo las pueden conseguir, dónde.
Bueno, la revista se consigue en casi todos los puestos de diarios de lo que es el AMBA y CABA, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el ámbito metropolitano,
uh-huh.
Y a la vez en comiquerías a lo largo de todo el país, a través de diferentes distribuidoras. Así que bueno, eso. Y después nos siguen bueno, en las redes sociales para ver exactamente si nos quieren preguntar en qué lugar exacto pueden conseguirla, nos pueden hacer a través de las redes sociales.
Y también a través de las redes sociales pueden compartir este amor por este cine extraño y de culto.
Totalmente.
Y ya tendremos oportunidad de compartirlo en algún otro podcast, seguramente. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Leandro Balbuena.
Y yo, Héctor Cañas.
Chao.